Y dejamos el mundo del entretenimiento para mirar a todo lo que sucede en el mundo, y lo hacemos con los ojos precisamente de un vitoriano, de una vitoriana de nacionalidad colombiana, pero que vive en Vitoria desde hace muchos años, desde hace mucho tiempo, y en numerosas ocasiones nos hemos acercado donde él para hablar precisamente de ese país. Y Alejandra Aguiluz, ¿por qué nos acercamos hoy a Colombia?
Pues Pilar, ¿qué tal? Hola de nuevo. Porque el sonido de algunos lugares de Colombia en los últimos días es el de las balas, el del miedo, el de la incertidumbre. En las calles de algunas ciudades se están escuchando disparos que retumban la oscuridad, carreras, gritos. El país está viviendo varias jornadas de violencia que ha alertado los organismos internacionales. La ONU y la Unión Europea han condenado la brutalidad policial que dicen se está produciendo y han pedido que los responsables de la represión respondan por sus actos. Estamos hablando, claro, los datos son muy difíciles de saber,
¿no?
De comprobar exactamente, pero se habla de cerca de 40 fallecidos, más de 80 desaparecidos y unos 800 heridos, que seguro serán más, desde que las protestas arrancaron el miércoles pasado por una reforma tributaria que el presidente Iván Duque ya ha retirado. La marcha atrás no ha enfriado los ánimos y el presidente de Colombia anunciaba el martes la creación de una mesa de diálogo tras 7 días de protestas en la calle en rechazo de esta reforma tributaria.
Bueno, pues nos vamos hasta Colombia, pero lo hacemos con los ojos de una persona de nacionalidad colombiana, un vitoriano. Lucho Reyero, ¿cómo estás? Segundo, buenos días.
Bueno, buenos días.
Bueno, queremos ver, desde luego, la situación, ¿no? Queremos conocer la situación precisamente por tus ojos, porque llevas muchos años viviendo aquí en Vitoria, pero tienes la mirada puesta en Colombia.
Por supuesto, sí, ya vamos llegando casi a los 20 años de vivir por estas tierras, pero sí, intentando estar en el día a día siguiendo la actualidad y realidad de nuestro país.
Lucho, buenos días. ¿Cómo estás viviendo lo que ocurre en tu país? No sé qué es lo que te está llegando desde allí.
Bueno, como bien decías tú en la presentación, es mucha confusión sobre lo que realmente está ocurriendo. Hay mucha distorsión también de la información porque hay un interés evidente de esa distorsión informativa, pero lo estamos siguiendo con tremenda preocupación, con una enorme indignación como colombiano, como ciudadano, como persona, y bueno, por otra parte, también con un cierto orgullo de ser colombiano, sobre todo por esas manifestaciones de esa sociedad civil organizada, pacífica, que reivindica y que levanta la voz frente a las injusticias.
Hablamos de revueltas, hablamos de muertos, de desaparecidos, de heridos y de pacifismo por parte de quienes se manifiestan, represión policial, dicen también algunos. ¿Qué está ocurriendo, Lucho, para entenderlo, con esta reforma tributaria? Tú hablas de injusticia. ¿Por qué ha levantado tantas ampollas que el presidente Iván Duque la haya retirado?
Yo creo que la reforma tributaria termina siendo un distractor. Realmente es un elemento, podríamos hablar de que fue como el florero de Llorente en la época de la colonia. No es la real. Hay situaciones estructurales, hay que echar la mirada atrás y recordar todo el conflicto armado que ha vivido el país durante más de 50 años con la presencia de las guerrillas de las FARC, el proceso de acuerdo de paz, la firma de los acuerdos de paz, el incumplimiento sistemático de esos acuerdos de paz. Hay que recordar también la muerte sistemática, violaciones sistemáticas de derechos humanos de defensores de derechos humanos, que no ha parado en ese clima de post-conflicto o post-firma de paz. La reforma tributaria ha sido, digamos, ya el vaso que ha colmado la situación, pero es una más. También se está tramitando en el Congreso, en el Senado de la República, se está tramitando una segunda fuerte reforma en el ámbito sanitario, que sería ya la puntilla a terminar, digamos, lo poco que quedaba del sistema público sanitario colombiano. Es totalmente desconocido a nivel internacional, pero nosotras en Colombia, desde los finales de los años 90, estamos padeciendo una primera reforma del sistema que llevó a la desaparición de lo que aquí conoceríamos como el sistema público vasco, ¿no?
Oye, Lucho, ¿cómo viven? ¿Cómo vivís los colombianos y las colombianas a día de hoy?
A día de hoy con incertidumbre, con agobio, con zozobra, pues con cierto atasgo también, porque pues, la verdad es que a veces da también, digamos, enfado, ¿no? Por la situación, con expectativa, con preocupación, con mucha preocupación, porque bueno, la situación es realmente grave. Lo que está ocurriendo en Colombia es realmente grave, y sobre todo porque se hace desde unas estructuras que todas catalogamos como democráticas, bajo un gobierno que todas catalogamos como democráticas. Si esto estuviera pasando en Venezuela, sería relativamente más sencillo analizarlo y ver el foco de atención, ¿no? Pero en Colombia precisamente era el ejemplo de lo contrario, de lo distinto, de una gestión distinta, diferenciada a lo que era Venezuela.
Es curioso cómo vemos las cosas, ¿no? Y cómo cambia nuestra percepción dependiendo del país en el que se trate y de quién dirige o de quién gobierna, ¿no? Es muy curioso y lo acabas de dejar palpable, ¿no? Encima de la mesa.
Sí, evidentemente. Lo de Colombia, insisto, no es ahora. Esto viene, es el segundo gran paro nacional que se convoca en los dos últimos años. Es decir, hay distintos pueblos que pertenecemos al mismo país colombiano. Estamos hablando de un país de cerca de 50 millones de habitantes, donde prácticamente más de 3 millones estamos en la diáspora, estamos fuera del país, donde alrededor de 350.000 personas estamos en el Estado español, donde hoy por hoy somos la segunda población extranjera que vive en este territorio histórico de Álava, la primera de origen latinoamericano. Y esta situación, como digo, ya viene, es sucesiva, ¿no? Es un tema estructural,
claro. Y es que además, Lucho, has aludido a dos cuestiones que vamos a hacernos una idea, vamos a ponernos en la piel, ¿no?, de cualquier persona en cualquier lugar del planeta. La economía de los más pobres, azotada completamente, cada vez más privilegios para los que más tienen y menos posibilidades para los que no tienen nada. Y la sanidad, en un momento como este, además, con la COVID, con la pandemia, ¿cómo están viviendo todo este tema? Porque si se está privatizando, aquí es cuestión de vida o muerte, entiendo, en muchos casos, ¿no?
Por supuesto, y la pandemia de la COVID, lo que está demostrando, no solamente aquí en el epicentro de la pandemia, que es Europa, el estado del bienestar, está demostrando cómo se ha incrementado objetivamente la desigualdad y los desequilibrios, ¿no? La brecha de desigualdad se ha incrementado. Ya se había incrementado con la anterior crisis financiera y ahora con esta crisis y esta pandemia, crisis sanitaria, es una evidencia. Hay datos objetivos que demuestran nuestra ciudad de Vitoria-Gasteiz, cómo se ha incrementado esa brecha de desigualdad. Pues qué te voy a decir de países como Latinoamérica, el país es latinoamericano y en concreto Colombia, uno de los países más desiguales del mundo, ¿no?
Lucho, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha dicho que, bueno, han hecho sus responsables sobre el terreno allí, en Colombia, que han sido testigos de un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Tú hablas de que es un caldo de cultivo de violencia que ya estaba latente, que ahora ha explotado, pero ¿es frecuente esa violencia?
Es frecuente y es institucional, es endémica, es crónica. A ver, la policía colombiana no es la policía que conocemos de aquí. ¿Vale? Que no es la policía que conocemos aquí. La policía colombiana es un ejército. Es una policía
militarizada,
militar,
¿no? Sí.
Militar. Y este en concreto es un escuadrón especializado antidisturbio, creado en los años 90 y luego se refundó con el gobierno de Uribe en un marco, en un contexto de conflicto armado. Entonces es una fuerza policial represiva, cuyo objetivo es reprimir. Entonces, no es de ahora, es decir, lo que pasa es que ahora ha tomado una dimensión general, de sociedad general, pero el SMAT en Colombia tiene historia de muerte, con reivindicaciones, por ejemplo, en el ámbito educativo. Uno de los sindicatos que más ha sufrido, digamos, el peso de esta fuerza ha sido el estamento profesorado, el docente. El sindicato de profesorado, de profesores de Colombia, ha sido víctima de la represión de esta fuerza. ¿Qué decir del estamento estudiantil, las protestas estudiantiles en todos los ámbitos?
La educación y pensar no gusta, ¿no?, en muchas ocasiones. Por ir terminando, Lucho, el presidente Iván Duque, que va a poner en marcha esa mesa de diálogo después de tantos días de protestas en la calle, en rechazo a esa reforma tributaria, también ha incidido en que el objetivo del espacio de diálogo es el rechazo, él lo dice, ¿no? Otra cosa es que sea o no sea cierto, pero el rechazo a la violencia en todas sus formas, acelerar el Plan Nacional de Vacunación Masiva, asegurar los recursos para garantizar la continuidad de los programas sociales y la protección de los más vulnerables y la reactivación económica. ¿Tú crees que puede haber algo que sea real y que se pueden arreglar las cosas? ¿Ves un poquito de luz al final del túnel, Lucho, o son solo palabras esto que dice el presidente?
La luz al final del túnel no está en las palabras del actual presidente para el actual gobierno. No está ahí. La luz al final del túnel está en la fuerza de la reivindicación social, la organización social cívica del pueblo colombiano. Ahí está la luz al final del túnel. Se está consiguiendo, y es muy importante. Yo creo que una vez más Colombia y su sociedad vuelve a dar un ejemplo al mundo de organización de altura, de organización social. No podéis hacer idea del movimiento de gente joven, de juvenil, de mujeres, de madres. No podéis hacer una idea de la fuerza que hay, las energías que hay alrededor, cómo se han aglutinado en torno a unos intereses comunes. En el medio de una pandemia que está azotando al país, evidentemente, y sobre todo a capas sociales más necesitadas. Yo personalmente no tengo ninguna confianza en la credibilidad en este momento de las palabras del gobierno de Colombia, porque datos objetivos me permiten tener esas dudas, ¿no? De todas maneras, creo, sí tengo confianza en la fuerza de la sociedad colombiana. Creo que hemos dado ejemplos más que suficientes al mundo de la altura, digamos, de las reivindicaciones legítimas de la sociedad.
Lucho, nos vamos a despedir. Darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria. Que os vaya muy bien, que nos vaya muy bien a todos. Seguiremos, desde luego, muy pendientes, con los ojos puestos en aquel país, en Colombia. Eskerrik asko, Lucho. Cuídate
abrazo,
mucho, ¿eh?
Gracias.
Otra a vosotras por hacer eco de esta situación. Muchas
Hasta
gracias.
Pronto,
hasta luego.
Con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra. Para adorarte con esa locura que solo tiene el amor de mi tierra.